En estos momentos, continuamos con nuestra programación local.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 14 de marzo del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Toma de protesta del Consejo Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno. Siete nuevos integrantes conforman el Consejo para el periodo 2022-2024.
Diputada Marcela Padilla presenta exhorto para fortalecer el derecho a la protección de datos personales de la infancia, con exhorto dirigido al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. La diputada Marcela Padilla pidió mayor protección de la intimidad y datos personales de las y los niños.
Cuatro mujeres laguenses destacadas por su trayectoria en el ámbito académico, salud, deporte y postmortem: María Rosas Rodríguez, Celina Fernández García, Ana Elvira Torres y Teresa Ulloa son las mujeres destacadas de este 2022.
Nos pronunciamos en contra de las estatuillas, colectiva de Mujeres para Mujeres. Mediante un comunicado en redes sociales, la colectiva laguense de Mujeres para Mujeres se posiciona en contra de las estatuillas entregadas a la trayectoria de mujeres destacadas, mismas que señalan son hechas por una persona violentadora de mujeres.
Inauguran exposición fotográfica Mientras las hojas caen, fotografías análogas tomadas en la ciudad de Guadalajara por Juan Pablo Ramírez.
...12,894 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6,688 y San Juan de los Lagos con 1,772 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Lagos, Dirección de Deportes ajusta detalle rumbo a la Copa Jalisco. Lagos de Moreno participará en la Copa Jalisco Estatal, por lo que se espera recibir y viajar a municipios de la región en la primera fase de esta Copa.
Inicia curso de garantías del acceso a la información y protección de datos personales en el CULAGOS. El curso, organizado por el Centro Universitario de los Lagos y el ITEI, reunió a servidores públicos de la región. Tendrá una duración de 40 horas repetidas en 3 viernes.
Ante ola de violencia, la Sedena envía más soldados a Jalisco. Debido a la ola de violencia que azota Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, envió 500 soldados que se unirán al programa Fuerza de Tarea Conjunta México, con el propósito de reforzar las actividades de vigilancia en el estado.
Combustible caro, adulterado y litros inflados. El viacrucis de denuncias, los automovilistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Automovilistas se quejan de la gasolina que reciben en Jalisco, pues afirman que aparte de cara está adulterada y que las bombas despachadoras no están calibradas, por lo que no dan litros completos.
Continuando con la información de carácter estatal, mujeres se suman al rescate cultural de Jalisco a través de la elaboración de la cerveza artesanal. En Jalisco son cada vez más las mujeres involucradas en la agroindustria de la cerveza artesanal como maestras cerveceras o fundadoras de una marca. En la entidad existen alrededor de 15 a 20 mujeres.
Jalisco domina el Campeonato Nacional de Clavados Infantil. Los representantes jaliscienses fueron los mejores en el Campeonato Nacional de Clavados Categoría Infantil que se realizó en el Domo del Codé.
En información de carácter nacional, reabre Chichen Itza, Ciudad de México, Guelaguetza, Feria de San Marcos tras 2 años de COVID. Otros estados ya se alistan para reactivar al 100% su economía, ampliando el aforo, horarios en bares y cantinas. Son Baja California Sur, Jalisco y Tabasco.
Municipios de Querétaro tendrán eventos presenciales en Semana Santa. Será en la zona metropolitana de Querétaro donde se registra la mayor afluencia de personas que se concentran en las iglesias.
Liga MX se conectará a Plataforma México para enviar datos y rostros de delincuentes. Plataforma México, la red nacional de base de datos criminalística del país, tendrá acceso directo, en vivo y a actualización FanID para monitorear partidos.
En información internacional, sismo de magnitud mayor a 6.0 sacude Filipinas e Indonesia casi al mismo tiempo. Mientras el primer sismo en Filipinas fue de magnitud 6.4, en Indonesia fue de 6.7. Ambos se registraron solo 4 minutos de diferencia, esto de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.
De Berlín a Londres, ciudades europeas protestan contra invasión en Ucrania. Muchos participantes portaban banderas con los colores azul y amarillo de Ucrania, mientras que otros traían pancartas que decían alto a la guerra y paz solidaria para el pueblo de Ucrania.
Inicia cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Diplomáticos ucranianos y rusos retomaron las negociaciones sobre el conflicto militar por medio de videoconferencias, aunque el diálogo entre las dos partes sigue siendo difícil.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Señal Informativa Lagos de Moreno. Al frente de los micrófonos les saluda Verónica Fonseca y aquí en la cabina también se encuentra mi compañero Marco Gallardo. Muy buenos días, Marco. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Vero. Pues bien, iniciando ya esta semana, una semana que se viene bastante pesadita, que la finalizamos con un puente por si fuera poco la próxima semana. Y pues darle paso a la información, pero ¿te parece si antes de iniciar la información saludamos y agradecemos a quienes son parte de este equipo, como lo es el ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a nuestra compañera Yomira Gómez y a Vivian Ríos y a nuestro compañero Víctor, quienes son los prestadores de servicios de servicio, quien están atentos a sus llamadas que nos hagan a través de los números de contacto?
Igual también queremos, bueno, quiero agradecer principalmente a ustedes, Marco y Nancy Ángel, por la información que estarán compartiendo con nosotros el día de hoy a través de este programa. También les queremos recordar que hoy es lunes, opinión y análisis con Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, quien tendremos y lo estaremos escuchando más adelante, ¿verdad, Marco?
Así es, Vero, pero también recordarle a todo nuestro auditorio, o mejor dicho, recordarles que estos micrófonos son completamente suyos y puede hacer uso de ellos a través de los números 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. También contamos con una línea de WhatsApp habilitada solamente para cuestiones de mensajería, mensajes a través de esta línea, ya sea mensaje de voz, fotografías de denuncia o bien mensajitos. Esto es en el 47 41 34 7609. Le repito los números en cabina: 474 403 1413.
Igual les recordamos que contamos con redes sociales donde también puede hacer de la misma forma sus quejas, denuncias o sugerencias, o igual puede comentarnos al respecto de lo que le estaremos compartiendo el día de hoy como noticia. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, donde también estamos transmitiendo este programa en vivo. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos, y le repetimos nuevamente que nos puede encontrar en Facebook, donde estamos completamente en vivo. Pues Marco, es momento de comenzar con la noticia, ¿qué te parece?
Comencemos, Vero.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, toma de protesta del Consejo de la Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno. 7 nuevos integrantes conforman el Consejo para el periodo 2022-2024. Escuchemos esta información.
Toman protesta nuevos integrantes del Consejo de Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno para el periodo 2022-2024 en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez del Centro Universitario de Los Lagos. El Consejo estará conformado por 7 personas: el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 3 vocales. Andrés Iván Ruiz Esparza, presidente del Consejo, menciona quiénes son los integrantes.
Como presidente está su servidor, como vicepresidente está el ingeniero Raúl Ortiz Vázquez, como secretario el licenciado Jorge Rodríguez de Anda, como tesorero el licenciado Francisco Javier Larios Hernández, y luego tenemos de vocales al ingeniero Juan Manuel Muñoz Hernández, también está como vocal el doctor Guillermo Flores Calderón de la Barca y el señor Raimundo Marcel Moreno. Son quienes nos acompañan en este ejercicio, pues, de apoyo para nuestra institución.
Para poder conformar el Consejo, los integrantes deben cumplir ciertos criterios que establece Cruz Roja a nivel nacional: que sean personas reconocidas, honorables y respetadas, que cuenten con un buen currículo, el cual pasa por algunas instancias de revisión, y quienes aprueban es la sede nacional. Ruiz Esparza menciona de qué se encarga el Consejo.
Básicamente, por un lado, promovemos, vigilamos que todos los que participamos en la Cruz Roja estén cumpliendo con la normativa, con los estatutos, con los reglamentos. Y por otro lado, es un esfuerzo permanente de estar viendo pues todas las actividades de oportunidad para que la Cruz Roja se continúe manteniéndose. Nosotros no recibimos subsidio, nosotros somos una instancia de asistencia privada que vivimos gracias a la colaboración de la población. Y también hay un apoyo de los gobiernos, pero básicamente nos debemos a la población. Es como funciona la Cruz Roja.
Durante la toma de protesta se contó con la presencia de Jaime Rivas, subdelegado estatal de la Cruz Roja en Jalisco, quien detalla que ha visto muy comprometidos con la instancia a cada una de las 7 personas que conforman este consejo.
Muy comprometidos, y lo bueno que han estado haciendo una labor muy buena para que la Cruz Roja no cierre sus puertas al servicio de la población, y con esfuerzos tocando puertas y consiguiendo los recursos que requiere la institución. Han estado trabajando de manera ardua y tenaz para poder sacar adelante a la Cruz Roja y seguir brindando los servicios que la población nos demanda.
Asimismo, señala que la delegación de Lagos de Moreno es una buena instancia, sin embargo, se toma en cuenta que hacen falta recursos y que se ha estado viendo alternativas de mejoramiento.
Para nosotros, mientras siga brindando el servicio, para nosotros es un gran esfuerzo, pero de que requiere mayores recursos, estamos también como delegación estatal viendo para poder fortalecerla, tanto en equipo de alta tecnología como equipo nuevo para nuestras ambulancias, equipo nuevo para nuestras instalaciones, y contar con algún consultorio equipado, pues, para poder brindar el servicio médico a la población que lo requiera. Y estamos también en proceso de estar renovando los equipos de rayos X, o en donde no los hay, poder apoyarlos con un equipo de rayos X y que sigan brindando un servicio accesible, con costos accesibles a la población, y pues garantizando que el servicio va a estar ahí 24 horas los 365 días del año.
Por último, señala que la Cruz Roja Mexicana es una instancia privada que subsiste gracias al apoyo de la ciudadanía. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y ahí tiene la información. Y continuando con información de carácter local, pero también, de carácter estatal, pero de gran importancia a nivel local, es que la diputada Marcela Padilla presentó un exhorto para fortalecer el derecho a la protección de datos personales de las infancias. Y es que este jueves 11 de marzo, la diputada local por el Distrito 2, Marcela Padilla de Anda, presentó un acuerdo legislativo que exhorta al director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco para que este a su vez instruya a la Procuraduría de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que se cuide su intimidad. Estas fueron las palabras de la diputada. Escuchemos.
Presento esta iniciativa de acuerdo legislativo para hacer un atento y respetuoso exhorto al director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco para que instruya a su vez a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que a su vez emita los lineamientos en materia de protección del derecho a la intimidad y protección de datos personales cuando se pretenda utilizar la imagen, información o datos personales de niñas, niños y adolescentes.
Mencionarle al auditorio y a ti, Vero, que la diputada señaló que con esto se podría proteger la integridad de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación vulnerable. Pues ahí la información de carácter estatal, lo que está sucediendo en el legislativo, una de las veces que se sube a tribuna la diputada Marcela Padilla, la legisladora, y con esto pues se busca proteger de alguna manera a aquellas carpetas, o bueno, aquellos nombres y perfiles de personas que estén en carpetas y que sean menores de edad, específicamente niños, niñas y adolescentes. Recordar que la protección de datos personales es un tema que en su momento ya mencionaba tenían como pendiente y es un tema que poco a poco ha ido tomando más revuelo, más importancia a lo largo de estos últimos años. Y pues bueno, así la información. Sí, continuamos con la noticia.
Señal cultural.
Y continuando con información de carácter cultural y local, cuatro mujeres laguenses destacadas por su trayectoria en el ámbito académico salud, deporte y postmortem. Y María Rosas Rodríguez, Celina Fernández García, Ana Elvira Torres y Teresa Olloazo fueron las mujeres que se destacó o que se reconoció en este 2022. Escuchemos.
Entregan presea a cuatro mujeres reconocidas por su trayectoria en los ámbitos de lo académico, la salud, el deporte y postmortem en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, ceremonia organizada por la Comisión de Igualdad de Género y la dirección de CEMUJER. Este año se galardonó a la ingeniera María Rosa Rodríguez en el mérito deportivo, Celina Fernanda García en el mérito académico, a la doctora Ana Elvira Torres en el mérito en salud y a la memoria de la maestra Teresa Ulloa con el reconocimiento postmortem. Fabiola Elizabeth Larios Ulloa, hija de la maestra Teresa Ulloa, señala que ha sido una gran sorpresa para ellos como hijos el que se le reconozca a su mamá como mujer destacada del 2022.
Creo que todas las mujeres, tanto en vida como para nosotros sus hijos, ha sido pues una gran sorpresa, sobre todo porque pues de verdad mi mamá fue una luchadora social, fue de las primeras mujeres dentro de la política, que tuvo puestos políticos y que rompió techos de cristal y paradigmas políticos, y fue de las primeras mujeres en tener algunos puestos dentro de la dirección del ayuntamiento, donde las cuotas de género todavía no eran obligatorias para ni una elección ni para un ayuntamiento. Entonces, para nosotros como hijos, que yo represento ahorita, estoy dando la voz en nombre de representación de mi hermano Mauricio y de mi hermano Víctor Hugo y claro de sus nietos, pues es un gran honor y pues claro, también es muy emotivo este premio.
La doctora Ana Elvira Torres señala cómo recibió la noticia de que sería una de las galardonadas.
Recibí una llamada de la licenciada Mónica y me dijo que había habido una convocatoria, que habían hecho de cada año de las mujeres destacadas tlaxcaltecas, y que alguien me había nominado. La verdad es que me cayó de sorpresa, porque pues ahora sí que no supe de quiénes fueron las personas que me nominaron, y que dentro de las currículum y las modalidades en las que te habían propuesto, me habían dejado como mujer en el ámbito de salud.
Celina Fernanda García menciona que es un honor para ella el poder representar a muchas mujeres con este reconocimiento que se le entrega.
Pues es un gran honor primero que nada, pero como lo dije hace ratito, creo que el poder estar aquí y poder representar a muchas mujeres que están normalmente tras bambalinas, pues para mí es... Híjole, no lo puedo describir, la realidad es que no sé cómo describir este honor.
Asimismo, detalla que no tenía conocimiento de que había sido nominada.
Me llamó Moni de Sé Mujer, la directora de Sé Mujer, me llamó y me dijo que mi currículum había participado. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de que estaba concursando, entonces pues fue doblemente sorpresa.
Asimismo, se hizo entrega de un reconocimiento a Griselda López García, elemento de la Policía Municipal en la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, en honor a su labor. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con la información, nos pronunciamos en contra de las estatuillas, colectiva de Mujeres para Mujeres. Mediante un comunicado en redes sociales, la colectiva laguense de Mujeres para Mujeres se posiciona en contra de las estatuillas entregadas a la trayectoria de mujeres destacadas, mismas que señalan son hechas por una persona violentadora de mujeres. Escuchemos la información con Nancy Ángel.
Debido a los señalamientos contra el artista local Dimitrio Gómez, quien realizara las estatuillas para la conmemoración y galardonadas del evento realizado por la Presidencia Municipal bajo la titularidad de Sé Mujer, la colectiva de Mujeres para Mujeres en Lagos de Moreno emitió un comunicado donde señalan que con motivo del Día Internacional de Mujer y el evento que se llevó a cabo este 11 de marzo, desde la colectiva reconocen y aplauden los méritos de las galardonadas que con esfuerzo llegaron a donde están aportando en sus respectivas áreas y a la comunidad laguense. Sin embargo, se pronuncian en contra de las estatuillas otorgadas a las galardonadas realizadas por Dimitrio, a quien señalan como una persona que ha violentado públicamente a mujeres en sus redes sociales en más de una ocasión. En este comunicado definen que las mujeres se han visto violentadas mediante comentarios insensibles respecto a la violencia sexual y reprueban que personas como él tengan un beneficio personal y promueva su trabajo en eventos que premian y reconocen a la mujer. Además, señalan al gobierno municipal de tener la obligación de conocer e identificar los antecedentes de las personas que contratan y exigen cero tolerancia a la violencia y posturas firmes para dejar de fomentar y premiar de manera directa e indirecta la violencia ejercida contra las mujeres. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con información de carácter cultural, pues como usted lo sabe, estamos en el Festival Cultural de Marzo, estamos en una de estas, la segunda semana ya del Festival Cultural de Marzo, fechas muy importantes en tanto para la ciudad, pero también donde vienen muy cargadas de eventos, pues bueno, vaya la redundancia de Carmen, de eventos culturales, fechas muy, muy, muy cargadas en actividades, en exhibiciones, exposiciones, y una de ellas fue la que se inauguró este pasado sábado, que fue la exposición fotográfica Mientras las hojas caen, fotografías análogas tomadas en la ciudad de Guadalajara por Juan Pablo Ramírez. Escuchemos la información de mi compañera Vero Fonseca.
Inauguran la exposición fotográfica Mientras las hojas caen, de Juan Pablo Ramírez, en el Centro Cultural Manuel González Serrano, como parte de las actividades del Festival Cultural de Marzo. Juan Pablo señala que la exposición se trata de un conjunto de fotografías análogas que pretenden plasmar la visión de un foráneo en la ciudad de Guadalajara.
El proyecto es más que nada es de fotografía análoga y pretende plasmar una visión de un fotógrafo que vive en Guadalajara, donde no naciste, en una ciudad donde no conoces a mucha gente, y pues pretendo como como trasladar mis sentimientos o una visión donde las demás personas puedan ponerse en mi papel, donde a veces hay imágenes donde nosotros no conocemos absolutamente nada, pero nos remiten a recuerdos o nos remiten a situaciones que tuvimos en nuestro pasado.
Asimismo, señala que esta exposición se pretende que cada quien le dé su propio significado.
Tal vez muchas personas no lo logren entender tal cual, pero esa es la finalidad, que cada quien le dé un significado a la fotografía que esté observando. Entonces, pues espero que lo disfruten. También quiero dar hincapié a que ahorita la fotografía análoga ya es muy difícil de realizar. Entonces, pues estos procesos cuestan mucho trabajo, cuestan dinero y a veces los resultados no son los mismos que uno planea.
El director del Centro Cultural, Manuel González Serrano, menciona que es para ellos un placer el poder apoyar a jóvenes con estos proyectos de fotografía, además de que invita a quienes quieran exponer sus trabajos en la Galería del Hechicero.
Es pues un placer recibir a jóvenes laguenses, y este es un espacio que tiene ese objetivo. Entonces también aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que quieran venir a exponer a la Galería del Hechicero, que se acerquen con nosotros para poder pues difundir su trabajo y darle la importancia que se merece.
Por último, el fotógrafo señala que está muy agradecido con quienes hicieron posible de que se presentara su trabajo de fotografía en esta galería, además de que próximamente estará disponible en vía virtual para aquellos que no les sea posible visitar la galería. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca. Y ahí tiene usted la información con respecto a este Festival Cultural de Marzo. Y pues Marco, vamos a nuestro primer corte de estación, pero antes de irnos queremos recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina, se los comparto, 47-4403-1413 y al 807-01-2119. Recuerde que usted nos puede dejar ahí su comentario con respecto a lo que le estamos compartiendo el día de hoy, alguna queja que tenga o alguna sugerencia también, ahí está. Estarán al pendiente de su llamada telefónica. Pues volvemos en unos momentos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo.
En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y el 807-01-2119. Pero entrando con información de carácter regional, pero que también atañe al deporte. Dirección de Deportes ajusta detalle rumbo a la Copa Jalisco. Lagos de Moreno participará en la Copa Estatal, por lo que se espera recibir y viajar a municipios de la región en esta primera fase de la competición. Escuchamos la información de mi compañera Nancy Ángel.
En sesión extraordinaria de la Comisión de Juventud y Deportes del municipio de Lagos de Moreno, el titular de la Dirección de Deportes, Jesús Mendoza, presenta las actividades para la participación del municipio en la Copa Jalisco 2022, próxima a realizarse este 6 de abril.
Pues es la tercera edición de la Copa Jalisco, es un torneo de fútbol que abarca 225 municipios de nuestro estado. Es un torneo promovido por el gobernador, el ingeniero Miguel Fava. Entonces nosotros tenemos una serie de gastos que tenemos que cubrir para poder solventar todas las necesidades que tenemos en este torneo. Tenemos que tener ahí una ambulancia una hora antes del partido y hasta el término del encuentro, en los juegos de local nada más. En las comidas, nosotros sí son 6 comidas porque tenemos que ofrecerles la comida a los visitantes. Es decir, tenemos que poner nuestra comida y la de los visitantes durante 3 juegos, o sea, serían 6 comidas para en total. Tenemos que tener hidratación tanto para nosotros como para los visitantes y para los árbitros.
Señala que de la participación municipal dentro de esta copa también consta en recibir a los municipios que competirán en la primera fase de este torneo, por lo que agrega.
También tenemos que trasladarlo, nosotros tenemos tres juegos de visitante en el sorteo que se llevará a cabo el 6 de abril. Vamos a saber en qué fechas y a dónde nos toca salir a jugar, porque si bien son 8 equipos de la región, nosotros nada más nos enfrentamos contra 6. Hay uno contra el que no nos enfrenta, pero todo eso se define en un sorteo. Y tenemos el apoyo de jugadores, un estímulo económico que se le va a dar a los integrantes de la selección. Sabemos que necesitamos la confirmación de no perder ningún partido por default, de tener a nuestro plantel completo para poder llevarlo más lejos posible.
Define que los partidos que se jugarán dentro del municipio serán transmitidos mediante medios locales y se espera que el equipo laguense trascienda de la primera fase. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Y ahora en información universitaria, inicia curso de garantías del acceso a la información y protección de datos personales en el CULAGOS. El curso organizado por el Centro Universitario de los Lagos y el ITEI reunió a servidores públicos de la región entre una duración de 40 horas repetidas en 3 viernes. Vamos a escuchar esta información con Marco Gallardo.
Este viernes inició el curso de garantías del acceso a la información y protección de datos personales organizado por el Centro Universitario de los Lagos, en colaboración con el ITEI, con la finalidad de instruir a las y los servidores públicos, así como al estudiantado y público en general, sobre qué son los datos personales, la transparencia y el acceso a la información. La inauguración se dio en el Auditorio Horacio Padilla, ubicado en el CULAGOS, lugar al que asistieron comisionados del órgano garante, así como el secretario académico del campus, Francisco González Vallejo, quien precisó que este curso es un esfuerzo entre la Casa de Estudios y el ITEI y ahondó en la importancia del mismo.
Hoy estamos aquí para inaugurar un esfuerzo del ITEI, la universidad y de funcionarios municipales comprometidos con los derechos de su comunidad. Gracias al liderazgo de los presidentes municipales, de las jefes de gabinete, de los titulares de unidades de transparencia. Los funcionarios aprenderán más respecto a cómo garantizar el derecho de cualquier persona a la información pública, pero también al acceso, rectificación, cancelación y oposición en el uso de sus datos personales. Por otro lado, los estudiantes y profesores que se inscribieron conocerán más a fondo cómo ejercer estos derechos y seguro se convertirán en divulgadores entre sus vecinos, compañeros de trabajo o escuela, de organización social o hasta de partido político si es que militan en alguno.
Al evento también asistió el comisionado presidente del ITEI, Salvador Romero Espinosa, quien dio a conocer que el curso tendrá una duración de 40 horas repartidas en 3 viernes y al mismo tiempo se estarán impartiendo talleres prácticos de acceso a la información pública dirigidos a cualquier persona interesada. Señaló que con este curso se busca subsanar los vacíos que las y los servidores públicos tienen en materia de transparencia sin dejar de lado el objetivo de la instrucción técnica a través de las plataformas con las que cuenta el instituto.
Estos talleres son importantes por varias razones. La primera de ellas, porque una de las grandes problemáticas que tenemos en materia de acceso a la información, de transparencia y de protección de datos, es que los funcionarios públicos desconocen cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces, lo primero, lo más importante, es que ellos entiendan y conozcan y sepan bien cuáles son sus obligaciones en las materias, porque a veces incumplen las normas, pero no porque no quieran cumplirlas, sino porque desconocen cuáles son esas obligaciones. Entonces, lo primero, el factor más importante de estos talleres es actualizarlos y que estén muy conscientes de cuáles son sus obligaciones, sus funciones en estas materias de transparencia. El segundo, por supuesto, es la capacitación técnica para que sepan cuáles son las plataformas, cómo se manejan las plataformas.
En tanto a los temas que se tocarán en el curso, detalló.
Mira, vamos a hablar del derecho humano de acceso a la información, por supuesto. Vamos a hablar de obligaciones de transparencia. Vamos a hablar del derecho a la protección de datos personales. Vamos a hablar de gestión documental y de archivos. Vamos a hablar incluso de rendición de cuentas. Y pues vamos a hablar de todo lo que concierne a el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Aunado a ello, precisó que el curso se abrió a estudiantes y población en general para que quienes asistan puedan conocer qué es la transparencia y al mismo tiempo puedan hacer uso del acceso a la información. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y recordarle a todo nuestro auditorio que este curso se estará realizando todos los viernes. Bueno, el siguiente viernes, el viernes de esta semana y el próximo también se estará realizando. El curso tendrá una duración de 40 horas, pero al mismo tiempo se tendrán talleres para hacer válida, bueno, mejor dicho, talleres prácticos de 2 horas, los cuales pues se les enseñará a las y los interesados a utilizar el Sistema Nacional de la Información, de Acceso a la Información, que tiene el propio INAI, y bueno, con esta plataforma donde se puede acceder a la información pública. Estos talleres son completamente gratuitos y lo está ofreciendo el propio órgano garante, es decir, el ITEI, en colaboración con el CULAGOS, y tienen una duración de 2 horas, son prácticas, son para que usted pueda requerir, en todo caso de que lo necesite o guste, la información pública de los ayuntamientos, actores políticos, tanto a nivel estatal, municipal, como también a nivel federal. Estos cursos se estarán realizando todos los viernes, se realiza uno a las 11, otro a las 2 y otro a las 4 de la tarde, y se están haciendo, se están realizando aquí en el CULAGOS, más en específico en el Centro de Cómputo. Para que usted pueda acceder a estos cursos o pueda registrarse, puede comunicarse directamente a la página del CULAGOS de Facebook, o bien puede echarnos una llamadita por acá en caso de que esté interesado, y nosotros le proporcionamos la línea de las personas que están organizando este evento. Pues así la información, recordarles, continuarán las actividades de este curso de 40 horas, donde pues se pretende que se le enseñe a las y los servidores públicos, así como al estudiantado y público en general que se haya registrado, más al respecto de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
Señal estatal.
Y ahora entrando con la información de carácter estatal, ante la ola de violencia, la Sedena envía más soldados a Jalisco. Debido a la ola de violencias que azotó a Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, envió 500 soldados que se unirán al programa Fuerza de Tarea Conjunta México, con el propósito de reforzar las actividades de vigilancia en el estado. Vamos a escuchar esta información.
Debido a la ola de violencia que azota Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 500 soldados que se unirán al programa Fuerza de Tarea Conjunta México, con el propósito de reforzar las actividades de vigilancia en el estado. En un comunicado enviado por la 15ª Zona Militar, los elementos castrenses se incorporan a los 3.300 que se encuentran en la Fuerza de Tarea para realizar diversas operaciones en coordinación con las autoridades estatales y municipales. La misión que tendrán es fortalecer el Estado de Derecho y vigilar las actividades cotidianas de la sociedad para garantizar la paz y la seguridad de la población. Los soldados que llegarán a Jalisco son de la Unidad de Infantería, Guardia Nacional, paracaidistas y fuerzas especiales, quienes estarán vigilando dependiendo de las características de las regiones que serán reforzadas. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Y en más información de carácter estatal, mujeres se suman al rescate cultural de Jalisco a través de la elaboración de cerveza artesanal. En Jalisco son cada vez más las mujeres involucradas en la agroindustria de la cerveza artesanal, como maestras cerveceras o fundadoras de una marca. En la entidad ya existen alrededor de 15 a 20 mujeres involucradas en este ramo. Escuchamos la información.
En Jalisco son cada vez más las mujeres involucradas en la agroindustria de la cerveza artesanal como maestras cerveceras o fundadoras de una marca. En la entidad existen alrededor de 15 a 20 mujeres. Karen Vaca Ruiz comenzó a involucrarse en 2016 y ahora es una maestra cervecera. Para ella, estar dentro de la industria significa regresar al origen de la historia de la cerveza y de la agricultura. Escuchemos los detalles.
Bueno, para empezar, que sea artesanal involucra que los ingredientes que se utilizan contra una industrial son mucho más naturales. Utilizamos ingredientes como tal, todo es completamente grano, el lúpulo también es completamente lúpulo, no se utilizan como extractos o no se utilizan almidones ya modificados como suelen usarse en las industriales para abaratar proceso, lo cual hace que, bueno, la cerveza tenga un sabor mucho más natural y además todavía contenga algunos minerales y vitaminas que no conservan ya las industriales. Y además, pues esto ayuda a generar más empleos localmente y ayudamos a la economía.
En 2018, las mujeres cerveceras de México crearon el colectivo Adelitas. Iniciaron 20 y a la fecha suman más de 200. Vanessa Cortina Ramírez tiene 8 años en la industria cervecera. Para ella, el arte y la cultura están involucrados durante el proceso de creación. Primero porque refleja la identidad mexicana y local a través de los sabores como chile, hoja santa, flor jamaica, maíz y chocolate. Escuchemos los detalles.
O sea, realmente ahorita hay unas ganas de conocer y de crecer y culturalmente, obviamente, de aprender y saber más y saber más estilos, saber más de, o sea, que tu paladar conozca más cosas, aromas y todo ese tipo de cosas. Creo que sí, realmente ya está siendo una cultura para nosotros.
Vanessa resaltó que dan identidad cultural a municipios como Autlán de Navarro, Yagualica y Ajijic, por mencionar algunos, al ser conocidos por la elaboración de su cerveza. También hay cervezas que rescatan elementos propios de los lugares en su etiqueta. Tal es el caso de Barrio Chico, que se basa en la historia de uno de los primeros asentamientos de la Nueva España, el barrio de Analco. Guadalajara cuenta con lugares donde fomentan la cerveza artesanal y otras bebidas como el vino, como una experiencia sensorial y para el paladar, que hacen conectar con elementos propios de la tierra y del lugar. Diego González Gómez tiene un local en el corazón de la ciudad, donde todos los jueves realizan catas de cervezas artesanales en compañía de los y las cerveceras. Escuchemos los detalles.
Pues no nada más es una bebida como para embriagarse, es una bebida para disfrutar, para combinar con alimentos. Realmente es un mundo de estilos y pues nuestra labor es pues llevar esos estilos a la gente, a que los conozca, a que los aprecie, a que entienda la diferencia entre tomar una cerveza 100% malta a una cerveza industrial que pues realmente están vendiendo agua con cereales baratos.
Los ingredientes que utilizan para una cerveza artesanal son 100% grano y lúpulo. No se utilizan extractos o almidones, lo que le da un sabor más natural. El tiempo de elaboración de una cerveza artesanal va de las 3 semanas a los 2 meses, mientras que la cerveza industrial está lista en 4 días. De acuerdo con la Asociación de Cerveceros Artesanales e Independientes de México, el estado es el principal productor de cerveza artesanal a nivel nacional y el que más variedad de marcas y sabores ofrece en el mercado. Para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y continuando con la información, combustible caro, adulterado y litros inflados, el viacrucis que denuncian los automovilistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Automovilistas se quejan de la gasolina que reciben en Jalisco, pues afirman que aparte de cara está adulterada y que las bombas despachadoras no están calibradas, por lo que no dan litros completos. Vamos a escuchar esta información.
Automovilistas se quejan de la gasolina que reciben en Jalisco, pues afirman que aparte de cara, está adulterada y que las bombas despachadoras no están calibradas, por lo que no dan litros completos. El litro de gasolina en Jalisco a finales del 2021 rondaba los 20 pesos. Este fin de semana se documentó que en algunos expendios de la zona metropolitana de Guadalajara, en especial de la empresa Shell, el litro rondaba los 25 pesos. En un sondeo realizado por Canal 44, los automovilistas coinciden el aumento sí repercute en sus bolsillos, ya que destinan más dinero para llenar el tanque de gasolina y eso, para quienes están acostumbrados a pagar una cantidad fija a la semana para sus traslados, implica un gran sacrificio.
Normalmente venía yo gastando, pues ponle sus 500, 600 pesos por semana, ahora estoy gastando ya los 900 pesos. Sí, son como 350 pesos por semana más.
Me gastaba unos 300 por semana, ahorita hasta 500 pesos.
Sí, son 200 pesos menos para acá, para la casa.
Y aparte, bueno, todo lo canasta básica también.
Sí, todo va para arriba, de por sí no ajustamos. Ahora va a llegar el día que mejor vamos a andar caminando otra vez.
Pues bueno, por la cuestión del trabajo sí ya ha aumentado bastante, en este caso los costes de la mano de obra.
Pero no solo el incremento sorpresivo de la gasolina, también en algunas estaciones de servicio se reportó que el hidrocarburo está adulterado. Así ocurrió en septiembre del 2021, donde agencias de automóviles confirmaron que a sus talleres llegaron vehículos que presentaban fallas por gasolina con agua en los motores. Aunado a eso, los consumidores se enfrentan a que no en todas las gasolineras dan los litros exactos y acusan a los empresarios gasolineros de hacer su agosto ante la falta de supervisión por el poco personal de inspección que tiene la Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Consumidor para supervisar las 823 gasolineras que hay en Jalisco, según los datos de la dependencia federal. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Señal Internacional.
Y entrando con información de carácter internacional, recordamos que tenemos aquí la información referente a este conflicto de Ucrania con Rusia, y es que iniciaron la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Diplomáticos ucranianos y rusos retomaron las negociaciones sobre el conflicto militar. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzó en la mañana de este lunes por videoconferencia, afirmó Mikhailo Polidok, negociador y consejero presidente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El negociador ucraniano calificó al gobierno ruso de ser la máxima opresión de su propia sociedad. Se trata de la cuarta ronda de conversaciones entre Podolyak y su homólogo ruso, Vladimir Medinsky, asesor del Kremlin. Las tres sesiones anteriores se celebraron en las fronteras ucranio-bielorrusas y polaco-bielorrusas. Esta nueva ronda se produce después de una primera reunión infructuosa entre los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana el pasado jueves en Turquía. Ucrania dijo este lunes temprano que volvería a exigir una tregua inmediata en los combates y la retirada de sus fuerzas rusas casi tres semanas después de que inició este conflicto.
Ucrania y Rusia reanudan este lunes las conversaciones por videoconferencia. Zelensky dijo ver algunos signos positivos por parte de Rusia. Moscú justificó su ataque con víctimas mortales a una base de entrenamiento militar cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, como un objetivo legítimo. Algo que fue contestado en Twitter por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que condenó el ataque con misiles añadiendo, la brutalidad debe parar. Al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Decenas de soldados heridos por el ataque ruso fueron trasladados a un hospital cercano a la base militar de Yaboriv. El domingo, los medios de comunicación públicos rusos difundieron estas imágenes de lo que aseguraban es una columna de carros de combate rusos que se dirigen a la capital ucraniana. Las autoridades de Ucrania han informado de un aumento de los combates y los disparos en Kiev en los últimos días. Los soldados ucranianos aseguran que se preparan para un ataque mayor por parte de las fuerzas rusas estacionadas al norte de Kiev. El ejército ruso ha intentado varias incursiones en la capital que han desembocado en duros combates en las zonas de Irpin y Bucha, ambos suburbios que conducen a la capital de Ucrania. Están ajustando el tiro, disparando sobre las posiciones. Se están preparando para pasar a la ofensiva contra Kiev, por eso intentan asustarnos. Zelensky, que realizó una visita este fin de semana para levantar la moral a los soldados heridos en un hospital militar de la capital ucraniana, ha vuelto a pedir a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea. Zelensky aseguró que es solo cuestión de tiempo que los cohetes rusos caigan en estados miembros de la OTAN.
Thank you.
Y continuando con información de carácter internacional, dominicanos consideran inaguantables precios del combustible. Los precios de los combustibles en la República Dominicana han registrado significativas alzas, causando la irritación entre los ciudadanos del país insular. Vamos a escuchar esta información.
El gobierno de la República Dominicana ha dispuesto fuertes incrementos en los costos de los derivados del petróleo en las últimas dos semanas, llegando a niveles que la ciudadanía califica como inaguantables.
Los combustibles están por los cielos. Antes yo llenaba la pasola con 230 pesos, ahora es con 310 pesos. No se puede, demasiado caro.
Un galón de gas, las amas de casa lo estén comprando, oiga bien, a 147,60. Un galón de gas. Eso es, óigame, imperdonable.
A principios de esta semana, el presidente dominicano Luis Abinader, en un discurso a la nación, atribuyó los aumentos de los carburantes al alza que ha experimentado el barril de crudo, producto de la operación especial rusa en Ucrania. Aunque el gobernante anunció que el Estado asumirá parte de los aumentos para evitar traspasarlos a la población, los ciudadanos no quedaron muy conformes e insisten en que se adopten medidas para reducir los precios actuales.
El gobierno tiene que hacer una mini reserva, aunque no sea como los de Estados Unidos, pero por lo menos agarrar de los recursos que él destina para muchas instituciones que no tienen necesidad.
El tema es también objeto de controversia a lo interno del Congreso Nacional, con los legisladores de la oposición reclamando rebajas y los del oficialismo atribuyendo el problema al contexto internacional.
Esperemos que el presidente cumpla su palabra de rebajar el impuesto o quitar el impuesto de ad valorem cuando el barril de petróleo esté por encima de 115, que obviamente está por encima de 115. Si él cumple su palabra de retirar ese impuesto, obviamente que estaríamos recibiendo una sustancial rebaja de los combustibles a partir de este viernes de más de 25 pesos por galón.
La oposición lo que tiene que hacer es sentarse en la mesa del diálogo con el Poder Ejecutivo y buscar lo que es el desarrollo real y que el dinero del pueblo realmente regrese al pueblo.
Actualmente en Santo Domingo los distintos tipos de gasolina tienen un precio promedio de $5 por galón. El diésel premium irregular se vende a unos $4, mientras que el GLP, que se utiliza para cocinar, se acerca a los $3.
Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto que modifica la ley mediante la cual se fijan cada semana los precios de los combustibles en el país. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar la opinión a cargo de Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Víctor, te escuchamos.
Buenos días, gracias, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta y bueno, para comentarles este día mi opinión con respecto a lo que está sucediendo pues en buena parte del país, pero que repercute definitivamente en Jalisco. Y es que en los últimos días los incidentes de violencia han alcanzado a varios estados en nuestra gran nación. Michoacán y Colima son escenarios de una verdadera guerra. En Guanajuato y Zacatecas son constantes los sucesos. Y Jalisco, que tampoco escapa a ese fenómeno, es vecino de todos ellos. Un combatiente en todas estas batallas, y hay que mencionarlo por su nombre, es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que efectivamente lleva impreso el nombre de Jalisco. A pesar de la recomendación de hace unas semanas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que les pidió de favor retirarlo. Cada vez que sucede un incidente en las zonas limítrofes, algún hecho de violencia en el estado de Jalisco, las autoridades salen a anunciar operativos en la zona y dicen que se van a blindar las fronteras. Pero me pregunto, ¿cómo blindarlas de algo que tenemos aquí, adentro, en nuestro territorio? El debate resurge ante una maniobra similar, que resulta más mediática que efectiva y se aplica en la relación gobierno, estado y municipio. Los alcaldes, en este caso, que viven estos escenarios, no traen escoltas, no tienen camioneta blindada y están al frente de sus gobernados. Toman decisiones y emprenden acciones de su leal saber y entender en los momentos de emergencia. Imagínese usted una noche de tiroteos donde el presidente municipal pues tenga que hacer lo que esté a su alcance. En este caso, decirle a quienes habitan y votaron por él en el municipio, bueno, y a los que no también, decirles que se resguarden, por supuesto, que se protejan en sus casas y que le dejen a la autoridad del trabajo. Eso es lo que sucede con o pasa por la mente de un presidente municipal en un momento de esto. Y no es para culparlos, sino para reconocerles lo que han podido hacer, como les indico, que es lo más cercano y a su alcance. Bueno, pues mientras esto sucede, ellos, por supuesto, también hacen llamadas tanto al gobierno estatal como al gobierno federal y pidiéndoles apoyo para que aparezcan y les den el respaldo en todo lo que está sucediendo. Así tenemos los dos últimos casos de los presidentes municipales de Concepción de Buenos Aires y de Tamazula de Gordián, Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda, el segundo, y quien, por cierto, pues ha hecho público que aparentemente, al igual que su compañero de Concepción de Buenos Aires, sufrieron en este caso un fuerte regaño. El de Concepción de Buenos Aires es César Salvador Sánchez Navarro, quien hace días emitió y incluso por escrito el llamado a que sus gobernados se resguardaran ante los hechos de violencia que estaban sucediendo. Más tarde salió a decir, mediante otro escrito, que ya todo estaba tranquilo y todos podían volver a la normalidad. Esto en diferencia de una zona. En el caso de Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda todavía fue más complicado. A él le hablaron el fin de semana pasado para que bajara de inmediato ese escrito que había subido a redes. Después incluso él insistió en que no cambiaría algunas decisiones y le llegó hasta por oficio el mencionado regaño que antes había sido solo por vía telefónica. Y bueno, pues él no ha cambiado de opinión y por el contrario ha hecho público lo que le ha acontecido. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque los municipios se rigen por el artículo 115 constitucional que les da totalmente independencia en cuanto a sus acciones. La otra parte importante es que el gobierno del estado, antes que regañarlos, pues quizás debiera de ofrecerles más seguridad. Son municipios en donde hasta el día siguiente se notó la presencia policial. Siguen expuestos a que son o están en las zonas limítrofes con algunas otras entidades y viven las consecuencias de manera directa. Así es que la recomendación es, hagamos un caso lo mediático, no hay que luchar por la percepción o por decirle a la ciudadanía que vive una falsa seguridad cuando no es así. Los hechos revelan lo contrario e insisto, no hay de qué blindar al Estado cuando el problema lo tenemos aquí adentro. Es mi comentario este día.
Muchas gracias, Víctor. Agradecerte por el comentario del día de hoy y te estaremos escuchando por ahí la próxima semana, el lunes. Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Les agradecemos que se hayan mantenido a lo largo de esta hora en el 104.7 de FM. Y también pero antes de irnos, aparte de agradecerle a usted, también hay que agradecerle a quienes hacen posible que lleguemos a sus oídos.
Claro que sí, queremos agradecer nuevamente al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Queremos agradecer a nuestros prestadores de servicio y prestadores que son quienes estuvieron al pendiente de sus llamadas telefónicas el día de hoy y agradecerle a Nancy Ángel y a ti, Marco, por la información del día de hoy que nos comparten.
Pero principalmente agradecer a nuestro auditorio, a nuestro fiel auditorio que nos permite llegar a ustedes y quienes agradecemos por su preferencia. Nos vamos, pero no sin antes recordarles que les saludó esta mañana Vero Fonseca, Marco J. Gallardo al frente de estos micrófonos. Quédese en Culagos en Red y manténgase en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHUGL.